tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitaciones, porque un libro, una publicación, implica exponerse y exponer la práctica de uno, exponer el marco conceptual, con la exigencia que eso implica, y en un medio que en algunas cosas es cruel. En cuanto a que lo escrito pasa a ser objeto de la discusión, de la reflexión, del avance, también de la crítica por la crítica en sí. Es un medio difícil, pero a mí me parece, lo digo esto, porque a veces es un acto de valentía, y además quienes tenemos años en la administración pública y vemos este tipo de iniciativa, esto no la veía en el ámbito de la academia, como decía Cata, lo vi en el ámbito de algunos entes autónomos, pero verlo en el Poder Ejecutivo, a quienes tenemos algunos años para atrás, nos parece un hecho fascinante. Así que, en primer lugar, felicitaciones a las personas, felicitaciones a las personas que animan que estas personas actúen, y también a las instituciones. Respecto al título, el tema de la complementariedad, tanto Cata como Wilson han hecho mención. Me ha dicho mención en cuanto a la complementariedad institucional, importante, fundamental. Yo quisiera también tocar algo de esto señalado Wilson, yo lo presento desde este ángulo, la complementariedad de las educaciones. También, yo creo que acá hay algo en lo cual el libro pone arriba de la mesa, un libro de Mides, un libro de un programa que continúa nunca salida, ¿no? Después la población del plan de emergencia, pues que ha tenido continuidad, que ha hecho una revisión, una reformulación, me consta que está su equipo en permanente reflexión. ¿Cómo pensar en los aspectos propiamente de educación no formal y los aspectos de educación formal y las complementariedades en la medida que el que tiene que hacer el proceso y el que hace los aprendizajes son los sujetos, no las instituciones? Las instituciones colaboramos, propiciamos, certificamos, pero en definitiva lo que tenemos que procurar en definitiva es que el conjunto de la población haga un proceso educativo permanente, con profundidad, con pertinencia, con relevancia, de calidad, ajustado a sus necesidades, ajustado a las necesidades de su grupo social, de la sociedad en su conjunto, pero que este proceso sea permanente, dinámico, exigente, relevante, pertinente. Entonces, a mí me parece que esto nos coloca ante el tema de la complementariedad de las educaciones, educación formal y educación no formal. En este sentido, en la página 28, ellas, las autoras hablan de la educación no formal como parte de la educación. Y hacen una serie de consideraciones de tipo teórico, que luego que me consta que están recogidas en la ley sancionada en 2008, en la Ley General de Educación, pero de alguna forma dicen, todo tipo de relación social es potencialmente educativa. Sí, potencialmente educativa, siempre y cuando tengamos la voluntad y la profesionalidad de hacerla educativa. No por sí sola es educativa. Entonces, esto de alguna forma nos pone en atención a los que estamos en el ámbito educativo, en el ámbito social, cuáles son los vasos comunicantes, cuáles son las líneas de contacto donde lo social es susceptible, habilita o transforma algo en educativo, pero no pierde de vista su orientación social, eminentemente social, y desde lo educativo, más allá de que incursionamos con instituciones, con ámbitos, con población, de espacio social, no perdemos de vista la especificidad educativa. Incluso hablan de componentes socioeducativos tradicionales en la página 11. Y a mí me parece que esto, desde el punto de vista de la educación en general, formal o no formal, de la educación, a los que trabajamos en educación, a los que pensamos en educación, a los que seguimos estudiando en la educación, nos pone ante el desafío de pensar, bueno, ¿qué es lo educativo de los talleres socioeducativos? Por ejemplo, ¿cuál es la distinción? ¿Dónde está lo educativo y dónde está lo social? ¿Para qué? ¿Para hacer divisiones abstractas? No, no. Esto es para propiciar que haya objetivos claramente educativos que se engancen con otros objetivos orientados por las políticas sociales, pero que haya contenidos y que también podamos formular indicadores de los procesos educativos, porque también queremos saber qué aprenden, cómo aprenden, cuándo aprenden, cómo van conformando los procesos y qué instrumentos educativos tenemos que colocar en el marco del proceso y de los programas a los efectos de contribuir a que haya más conocimientos, más habilidades, otras actitudes, otros valores, otros juicios, otros conceptos en este tipo de trabajo. De alguna forma, ellas hablan de la integralidad de la relación establecida. Yo diría también la integralidad de la propuesta a ofrecer. Es decir, cómo la integralidad no sustituye calidad, ni pertinencia, ni relevancia. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un desafío incluso en cuanto a la articulación de lo social y lo educativo. Yo quisiera también hacer alguna distinción en algo que también me pareció interesante de la publicación, esto de la diferenciación en cuanto al tema de cómo trabajar el valor del trabajo y la inserción laboral. Nosotros en el Ministerio venimos haciendo también una reflexión en términos de educación y trabajo, porque sentimos que el término, la noción, la categoría trabajo ha quedado bastardeada por las políticas de los 90 que proponían inserciones laborales frágiles y que en definitiva hablaban del empleo. Pero el empleo, en definitiva, es ni más ni menos que la fuerza de venta de trabajo en el mercado de trabajo que se define en cada momento. Pero el trabajo nos pone desde la perspectiva de nuestra construcción humana, de nuestro ser humano en función de una sociedad que sea humana y la finalidad última de la educación es la humanización del ser humano. Así que en esta perspectiva me parece que el rescatar el tema del valor del trabajo como inherente a la cultura humana, a la sociedad humana y la perspectiva hacia el trabajo que incluye el empleo, pero es una de las dimensiones del empleo, me parece interesante. El tema de la flexibilidad, las compañeras lo relatan en algún momento. A mí me parece que esa es una de las vertientes interesantes de la educación no formal. Que muchas veces hay quienes la confunden con la informal, creyendo que por ser no formal, de alguna forma, vale todo. Quienes venimos trabajando en el Ministerio, pero también en la Academia, con el tema de la educación no formal, la flexibilidad es flexibilidad con respecto a lo institucional, no con respecto a la rigurosidad científica y pedagógica de la propuesta de la educación no formal. Entonces, en este sentido, flexibilidad sí, pero para llegar al destino que queremos y no para quedarnos por el camino con cualquier mecanismo de contención social, que lo único que garantiza es el control de la contención social, sino que en definitiva la flexibilidad es la flexibilidad de caminos, pero no de punto de llegada. En este sentido, yo creo que hay algo que nos plantea la población con la que trabajan las compañeras y el programa en su conjunto y el MIDES, que también nos pone muchas veces con sectores que están trabajando, que viven en condiciones de vulnerabilidad, una situación extrema, donde muchas veces es muy difícil pensar cuáles pueden ser las propuestas por las situaciones de urgencia con las que muchas veces trabajamos. Pero en definitiva, esto no excluye, no nos exime de la necesidad y de la importancia del conocimiento de la población con la que trabajamos. Porque si no los conocemos, no los comprendemos. Y si no los comprendemos, no los vamos a poder motivar, no los vamos a poder entusiasmar, no los vamos a poder seducir en función de hacer una propuesta acorde a sus necesidades, pero también a sus posibilidades. En ese sentido, el tema de el conocimiento de la población no es para acomodar la propuesta, sino para pensar la propuesta en función de que la población mejore su nivel educativo y su nivel de conocimiento. Por eso, creo que la Ley General de Educación también abre una perspectiva, que es el artículo 39, sobre la validación de conocimiento, la validación de estudios. Porque en definitiva el artículo 39, no reglamentado aún, en definitiva permite la posibilidad, reconoce los trayectos educativos, reconoce los procesos educativos, reconoce que se aprende a lo largo de toda la vida, y no solamente dentro de la escuela, sino en la escuela y fuera de la escuela, y permite puntos de reinserción, de regreso a la educación formal, imprescindibles, necesarios, pero que de alguna forma le dan otro sentido a las propuestas como estas que se piensan desde las políticas sociales. Por lo tanto, a mí me parece, en definitiva, esto abre un desafío incluso, y esto lo digo finalizando, incluso como a veces pensamos nuestro propio papel en el Ministerio de Educación y Cultura de la educación no formal. Obviamente que no somos ejecutores de proyectos y de programas. Los programas ejecutados, los proyectos a desarrollar, tendrían que tener un sentido en la medida que permitan mostrar, sensibilizar, quizás señalar caminos a los efectos de poder articular con otras instituciones y que finalmente esto se pueda transformar en políticas educativas más sostenidas. Pero en definitiva hay algo donde nosotros estamos pensando que nos interesa seguir con ustedes trabajando juntos y quizás en una perspectiva de alianza estratégica desde la educación no formal con el conjunto de programas como las políticas sociales, como mañana la salud, como la vivienda o como también son las políticas de capacitación laboral. Y es decir, ¿dónde pensamos y apoyamos desde lo estrictamente pedagógico otros programas como los que desarrollan MIRES y como los que desarrollan otros ministerios? Así que desde ese sentido, este libro nos interpela a seguir trabajando y pensando por esa línea. Y para finalizar, reitero la audacia de las compañeras de escribir y demostrarse.